Blog Talk Radio.
Angels Ford, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol AA, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más.
Buenas tardes, amigos fanáticos, y bienvenidos a otro programa más de Béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el Bostoniano, y conmigo estará muy prontito el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de Twitter en nuestras cuentas @PalilloSantiago, @PalillitoArnold, y también puedes seguirnos a través de las páginas de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like y en esa página te mantendrás informado con todo lo relacionado al béisbol de Grandes Ligas, béisbol amateur, béisbol juvenil, tanto en Puerto Rico como alrededor de el mundo. En las cuentas de Twitter puedes también hacer lo mismo, lo único que por ahí podrás estar al día con el mucho más también. Por ahí te hablamos de todos los demás deportes, tenis, NBA, las Grandes Ligas, lógico, NFL, en fin, cualquier cosita que esté pasando a través del deporte alrededor mundial, por ahí también podrás saber. Bueno, señores, vamos a empezar rapidito. También queremos dejarles saber que desde el día de hoy junio 17, estaremos haciendo nuestro programa de 40 minutos de duración. Todavía está nuestro programa, como siempre, a través de iTunes. Busca en los podcasts, en el área de podcast de tu iTunes, y escribe Solo Béisbol. Próximamente también estará cambiando eso a Béisbol y mucho más, pero hasta el momento síguenos con Solo Béisbol y ahí nos conseguirás también en Android, en la aplicación de Solo Béisbol. Bueno, empezando con lo que siempre hacemos, con el mucho más de nuestro programa, lo primero que estaremos hablando es del US Open en golf. Como todos saben, se estaba jugando el US Open allá por Pensilvania. Mucho problema, cuestión de la lluvia, pero el campo como tal, el Marion Golf Club allá en Atmore, Pensilvania, fue uno bien, pero que bien difícil, estuviera mojado o no estuviera mojado. Ese campo lleva años, pero años y años, estamos hablando de sobre 100 años en existencia. Lo que han hecho es lo han mantenido al día con la PGA, con las regulaciones del PGA. También trabajaron con dos o tres de los hoyos y los hicieron bastante difícil, y por eso pudimos ver un ganador, Justin Rose, que terminó más uno, que no es lo que tú quieras hacer en el golf. En el golf tienes que buscar la manera de siempre estar negativo o even, pero no. Este muchacho, Justin Rose, ganó con un score de más uno. Quedaron segundos Phil Mickelson y Jason Day con más tres. Phil Mickelson era el que estaba dominando el torneo, era el que menos errores se veía cometiendo, pero este último día, con todas las de ganar, ustedes saben que lleva años terminando segundo en el US Open, buscando cómo ganarlo, pues en ese último round tiró para más cuatro, y ahí fue que se le puso la cosa negra y rápido entregó, como uno dice, el trofeo para ser el ganador del US Open. Así que sigue todavía trabajando fuerte Phil Mickelson para tratar de ganar un US Open. Jason Day también quedó segundo más tres. Cuarto quedaron Hunter Mahan y Ernie Els con más cinco. Tiger Woods, relegado bastante en el score, terminó más 13, pero algo que estamos ya notando los últimos años con Tiger Woods, que tan pronto él está fuera de contención, se quita por completo, y a la verdad que no da mucho gusto el verlo jugar de esa manera. Pero aquí le podemos asegurar que estamos casi 100% seguro que Tiger podrá ganar otro Major. Todavía le faltan cuatro para pasar a Jack Nicklaus. Lleva 5 años, ayer se cumplía 5 años de la última vez que ganó un Major. Todavía esperamos que por lo menos pueda empatar a Jack Nicholson. Ayer vimos a un Phil Mickelson todavía batallando a su edad de casi 43 años de edad. Tiger Woods en este momento tiene 37. Yo creo que todavía Tiger Woods puede ganar par de medios, por lo menos cuatro, y empatar con Nicholas antes de que tenga por lo menos 44 años de edad. Veremos a ver qué sucede. Pero ya saben, el ganador Justin Rose con un más uno. También este weekend fue la pelea de Juan Manuel López, que ya pues llevamos tiempo hablando de esa situación a través de mi cuenta de Facebook, la página de Facebook del programa, en Twitter también. Juanma, para mí, tan pronto perdió esa segunda pelea con Orlando Salido, no tenía más nada que buscar en el boxeo, a menos que se enfrentara a boxeadores de baja calidad. Este que le tocó, Mickey García, no es de baja calidad, lo volvió a demostrar contra Juan Manuel López. Podría estar contento Juanma en este momento porque pudo coger, creo que fueron $250,000 adicionales, ya que Mickey García no hizo el peso, tuvo 2 libras sobre el peso que se le pedía. Su padre, entrenador de Mickey García, no le vio la necesidad de tratar de matar a su hijo, como uno dice, haciendo ejercicio y buscando la forma de bajar esas 2 libras en solo las 2 horas de reglamento que le da la OMB en el boxeo para que traten de bajar y llegar a la báscula otra vez. Juanma hizo algo que ese día a mí no me gustó muchísimo, tanto en su cuenta de Twitter como lo dijo en la prensa. Juanma tan pronto hizo el peso, lo primero que empezó a decir fue, ahí está, hice el peso, para callarle la boca a todos esos que decían que yo no iba a hacer el peso. Pues Juanma, te tengo una pregunta. Yo soy de los que decía que no podías ganar y que posiblemente te matarían antes de 6 rounds en esa pelea contra Mickey García. Eso sucedió, caíste en el cuarto, pero en sí caíste desde el primer round porque no podías ni aguantar la defensa de Mickey García. Fue demasiado para él. El Mickey García, señores, no tuvo ni que tirar puños al cuerpo. Eso es lo convincente que fue esta pelea para Mickey García. Mickey García solamente hizo 53 puños y los 53, ¿saben cómo los pegó? Pegó 39 al ojo derecho de Juanma, pegó 4 al ojo izquierdo y 10 a la quijada de el boricua, lo que significa, señores, que le dio bien duro, no hubo defensa ninguna de Juanma. Todavía seguimos siempre diciendo que nunca ha tenido esa defensa, pero ahora que no tiene la fuerza para noquear, definitivamente que ya Juanma no debería, para mí, estar buscando nada en los rings, pero ahí está metido. Como mismo le escribí a él en su cuenta de Twitter, le di el consejo de que primero es la familia. Tan pronto se acabó la pelea, pues él dijo que gracias al apoyo y que todavía quedaba Juanma, pues le dejé saber que de parte de nosotros aquí en Béisbol y Mucho Más, y uno de Palillito, que ya lo ha conocido un par de veces, que primero es la familia, debe pensar primero en la familia antes de seguir cogiendo cantazos, porque para qué coger cantazos si al final puede convertirse a un Muhammad Ali, un Wilfredo Benítez, y no disfrutar ni su familia ni el supuesto dinero que está ganando en esas peleas que están de más para él. Bueno, en la NBA ayer, interesante por demás, ustedes saben que aquí yo había escogido a los Spurs y a los Heat para llegar a la final, y en la final había escogido a los Spurs porque de verdad me gustaban. Con todo y eso, contra Indiana y Miami, cuando estaban ahí, recuerden, yo iba a Miami, pero decía, si el equipo de Indiana me quiere callar la boca y eliminar a los Miami Heat, no me molestaría para nada. Así no fue, pero ahora cuando llegaran a la final, iba el equipo de San Antonio. El equipo de San Antonio ahora domina 3-2 esta serie al ganar el partido de ayer 114-104. El score dice que solamente fue por 10 puntos, pero todos los que pudimos ver el juego, y estoy seguro que ustedes también, saben que este partido en sí se acabó como por 20-24 puntos. El equipo de Miami trató ahí al final, gracias a Ray Allen. Gracioso por demás ver ayer a los hitsistas gozando cuando Ray Allen puso caliente de la línea de 3, encestó 4 de la línea de 3, terminó con 21 puntos, creo que 14 de esos 21 puntos fueron en ese cuarto quarter. Él fue el que los acercó, pues da sonrisa, porque en años anteriores, especialmente el año pasado, cuando Allen jugaba con el equipo de los Celtics, los hitsistas decían que el viejito estaba acabado, que no servía para nada, que lo mandaran ya a un senior citizen, pero ayer el viejito sí no estaba acabado, era un nene de 20 años para ellos. LeBron James terminó con 25, pero no tuvo su mejor partido. se puso un poquito tímido, empezó a pasar mucho la bola otra vez, vuelve a tener esos problemas. LeBron James, Dwayne Wade tuvo un perfecto partido para él, volvió y lució bien, back to back, que tiene juegos perfectos, algo que hacía tiempo que no lo hacía, 25 puntos, Chris Bosh también ayudó con 16 puntos, pero al final el equipo de San Antonio desde un principio se mantuvo en la batalla, cada vez que sacaba 10 o 15 o 17 puntos de ventaja, el equipo de Miami regresaba a 4, a 5, a veces casi hasta 2 puntos, volvió otra vez San Antonio y les metía, como uno dice, ese canasto de 3 y por ahí volvía a despegarse un rato, así que como uno dice, estaban tenían a Miami de punching bag, cada vez que el punching bag se ponía más lento, ellos entonces volvían a atacar y volvían a despegarse. Lionel 16 puntos, Ginobili otro, que se esperaba mucho de él, no había hecho nada en la serie, por fin espuntó porque el dirigente Popovich lo puso en la rotación regular, en vez de usarlo del banco, como siempre lo ha usado, primera vez en toda la temporada que lo pone a abrir el partido, le convenía, tenía a Mike Miller al otro lado que no iba a poder con él, podía entonces dominar mejor desde el principio y así le salió la jugada al dirigente Popovich. Ginobili terminó con 24 puntos, 10 asistencias. Tim Duncan, lo de siempre, 17 puntos, 12 rebotes. Danny Green, 24 puntos. Y esto ahora, contando la serie regular y la postemporada, Danny Green pone el récord del equipo. Cuando él anota 13 puntos o más, aquí terminó con 24, en 27 y 4. Así que lo que tiene que hacer Danny Green, buscar la forma siempre de terminar con 13 puntos o más. Tony Parker, tremendo partido, 26 puntos otra vez. 3-10, eso es lo que pues el equipo quisiera ahora, trabajar duro para que no vuelva a suceder. El próximo partido será mañana martes a las 9 de la noche allá en Miami por ABC. Acuérdense que en Puerto Rico pues busque su canal local que lo esté dando. Y mañana el equipo de San Antonio podría convertirse en campeón, como también el equipo de Miami podría extender esto a 7 partidos. Acuérdense, cada vez que Miami pierde un partido, el próximo día, ese próximo juego que le sigue, ellos tienen ahora récord de 12-0. Así que pues uno podría pensar que se pondría 13-0, pero el 13 es un número de la mala suerte. Podría entonces el equipo de San Antonio terminar esto y eliminarlos mañana, que sería noticia de primera plana. También de primera plana en el baloncesto, recuerden, Doc Rivers está posiblemente ya en una lista que va de jugadores que podría pasar él al equipo de los Clippers como dirigente. Entonces ahí Dwight Howard pasaría también a los Clippers, Blake Griffin también saldría del equipo de los Clippers, también saldría el muchachito que todo el mundo está buscando del equipo de los Clippers, es el segundo guard, no es Chris Paul lógico, pero el segundo guard del equipo de los Clippers que todo el mundo lo quisiera, también podría estar moviéndose, ya que él prefiere jugar regular y no ser el backup. Vamos a ver qué sucede ahí. Primero, todavía Rivers está en contrato con el equipo de los Celtics por 3 temporadas más. Danny Ainge, el gerente general de Boston, no permitirá que se vaya como si nada. Eso es lo que está pasando en el mucho más de esto que estamos viviendo en el mundo de los deportes, tanto en la NBA, el boxeo y en la PGA. Vámonos hasta las primeras pausas de este día y cuando regresamos con las rectas a 105 millas por hora, la sesión favorita de ustedes y la mía también, al igual que le estaremos dando la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago. No se retire nadie, que esto es béisbol y mucho más.
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar Periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el Periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue.
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del Comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr@yahoo.com, teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.
The Cole Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic en Vía Mirta, DS1, Villa Fontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic.
Bueno, antes de comenzar con esta sesión de rectas a 105 millas por hora, para el preámbulo, de ahora en adelante, pues le estaremos dando la noticia del béisbol de Grandes Ligas antes de la recta a 105 millas por hora. Este es el nuevo formato de béisbol y mucho más. El equipo de Miami Marlins pusieron en la lista restringida al receptor Miguel Olivo. Miguel Olivo, los otros días, ya el viernes, llegó al parque y no se vio en el line-up. Se molestó por no estar y decidió abandonar el equipo, y hasta le dijo a muchos, especialmente a los coaches, que él renunciaba al equipo, que quería que el equipo lo dejara libre para entonces poder ir a jugar, ya que llevaba casi 30 días sin jugar. Se molestó tanto la gerencia como Mike Redmond. Redmond, después del partido, el dirigente dijo que si él no hubiese abandonado el equipo y luego del partido hubiese hecho ese pedido, ellos están casi seguros que entonces hubieran hecho lo posible por hacer o algún cambio o dejarlo en libertad. Pero de la forma que hizo, al abandonar sus compañeros ya habían estado hablando con el dirigente y le dijeron lo molesto que estaban porque él abandonó el partido y se quedaron solamente con un receptor, y había muchas personas que estaban lastimadas y que posiblemente cualquier cosa que le pasara al receptor no iba a poder entonces ayudar al equipo. También el equipo de Boston ya tiene a Mike Napoli, que lo envió a Boston para saber qué le pasa con sus dolores de cabeza, sus mareos, sus náuseas, de la enfermedad que tiene. Hasta el momento solamente es que está enfermo. Los médicos no encontraron nada preocupante, así que mantendremos el ojo a Mike Napoli a ver qué estará sucediendo con eso. Clay Bojo estará hoy tirando un bullpen y decidirán hoy, después que tire su bullpen, si todavía su molestia del cuello y del hombro continúa, para entonces buscar la forma de ponerlo en la lista inactivo y ver entonces cómo va a ser esa rotación para las próximas semanas para el equipo de Boston, que sería noticia fuerte. El equipo de Boston volvió a perder ayer, ahora pone su récord en 4-15, perdón, en los últimos 19 partidos frente al equipo de los Orioles, y también pone su récord en 2-8. En los últimos 10 partidos en el Parque de los Orioles, algo que podemos ya decir que es un relajo lo que tiene el equipo de Baltimore contra Boston. Alex Cobb, quien recibió el pelotazo en la cabeza de la línea de Eric Hosmer, ya está bastante bien, salió del hospital solamente con dolores de cabeza, tiene lo que llaman, perdón, la contusión. So, vamos a pensar que debe estar fuera, yo diría, como mes y medio. También queremos felicitar al boricua Carlos Beltrán, que es el cuarto boricua que llega a los 350 cuadrangulares. Primero Carlos Delgado con 473, le sigue Igor González con 434, luego Peduchín Cepeda con 379 y luego Carlos Beltrán con 350. Y Mark Teixeira, del equipo de los Yankees, solamente le encontraron inflamación en la muñeca, por eso fue que tuvo que abandonar el partido, así que vamos a ver cuánto le dura para regresar a Mike Teixeira. El equipo de Tampa por fin hoy estará subiendo a su novato Will Myers, el prospecto que cambiaron de Kansas City por James Shields, así que cuando empiece la serie con el equipo de Boston mañana, usted podrá saber quién es Will Myers, por lo menos tenerle el ojo. Y Jim Leland anuncia que está bastante preocupado con la molestia que sigue teniendo en el hombro Aníbal Sánchez. ¿Cuándo el último partido que había lanzado había salido con bastante molestia. Primero había dicho que no había problema, pero ahora sí dice que la molestia es más grande de lo que él había dicho anteriormente. Bueno, ya con nosotros entonces vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de las Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo.
Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de todos los deportes, en especial la que día a día están en nuestro espacio deportivo, béisbol y mucho más.
Bueno, Palillo, como ya le estábamos explicando a todos nuestros radioescuchas, iTunesistas, podcastistas, iPhonesistas, internetistas y twittercistas, todos los que nos escuchan por donde pueden escucharnos, le estábamos dejando saber que de hoy en adelante ya el programa va a ser de 40 minutos, porque pues queremos que esto no usted lo pueda escuchar rapidito, seguir comiendo, terminar de almorzar, volver a su trabajo, no volverse loco, pero que cuando vuelva, Palillo, pues tenga toda la información al día para cuando llegue a su hogar luego de un día largo de trabajo no se sienta perdido cuando se sienta a ver los deportes allá en su hogar. Bueno, Palillo, empezamos. Las rectas a 105 millas por hora. Ayer Clayton Kershaw, uno de los reporteros de ESPN y de MLB Network, también habían hablado que el equipo de los Dodgers estaban cerca de ofrecerle un contrato de 180, 190 millones, más o menos lo que dieron a Félix Hernández, a Justin Verlander, Detroit y Seattle en específico. Palillo Santiago, ¿Clayton Kershaw vale ese dinero o tú prefieres entonces que siga lanzando esta temporada y ver qué puedes hacer después que se acabe la misma?
Bueno, para mí nadie es merecedor de tanto dinero. O sea, en el béisbol es un disfrute. Para mí fue un honor estar en Grandes Ligas. Para el tiempo nosotros no ganamos todo ese dinero. Y el que le dé todo ese dinero, mire, que lo disfrute. Y que Kershaw, si se lo dan, pues es fantástico. Pero para mí, ningún jugador, pitcher o position player es merecedor de 180 o 190 millones, pero ya se lo dieron algunos, y si Kershaw, que es un extraordinario lanzador, no tenemos queja de eso, pero yo no creo que nadie es merecedor de 180 o 190 millones. Si se lo van a dar, que espere que termine la temporada, por si pasa algo y se lesiona, esperamos que no, y cuando termine la temporada que se sienten y dialoguen. Y si le quieren dar todo ese dinero, ese es el problema de los Dodgers.
Bueno, Palillo, yo acá pues estoy seguro que le van a dar sobre ciento y pico de millones. Yo desde el año pasado llevo diciendo que para mí no va a llegar a los 200 millones como muchas personas estaban hablando. Sí, señores, sabemos que es uno de los mejores lanzadores zurdos que hay, pero también sigue siendo un lanzador que cualquier cosa puede suceder, como dice Palillo, se puede lesionar. Creo que deben tratar, Palillo, acá entre nosotros, pues mi opinión es que deben tratar de firmarlo antes que se acabe la temporada, porque si le añade un sayón más o un segundo lugar en ese sayón, quién sabe si hasta un segundo o tercer lugar en la lista del MVP, porque ahora también los pitchers, ellos pues les gusta votar para el MVP, pues creo que ese valor entonces sí que va a ser algo grande para ellos tratar de igualar. Acuérdense, en Cole Hamels está firmado hasta el año 2018, también hay una opción para el 2019. Hammers promedia 22.5 millones en ese contrato, así que me imagino que Clay Kershaw, que ha ganado Cy Young, ha lucido en definitivo mejor que lo que ha lucido un Clayton Kershaw, un Cole Hamels, va a pedir los palillos. Y pues, por si acaso, señores, felicistas, Cole Hamels tiene 2-10, el líder en derrota este año, 4.40 de efectividad. Sabemos que no ha tenido mucha suerte, pero tampoco ha lanzado como que para que le ganen, Palillo, para que lo ayuden un poquito, porque no está en 3.30 ni 3.20 como el año pasado lo estaba Cliff Lee, que el equipo no lo estaba ayudando anotando la ofensiva, se perdía con él, pero por lo menos él hacía todo lo posible porque el otro equipo no anotara más de 4 carreras. Cole Hamels sí no ha podido parar que el otro equipo haga 4 o 5 carreras, lo que hace entonces que esa ofensiva se le haga bien difícil volver a subir. Así que Palillo Santiago dice que deben esperar que se acabe la temporada. Este servidor, Palillito Santiago, pues le dice que el equipo, si espera, se le puede poner la cosa hormiga brava, color de hormiga brava. Palillo, la segunda.
Espérame, ¿qué más tú le puedes ofrecer a un lanzador de 180 o 190 mil millones de pesos, 190 mil, aunque gane el
Cy Young,
son millones lo que estamos hablando.
Sí, no, ahí son así palillos, vea. Te vas a volver loco cada vez que ve la cantidad de dinero que se está dando, así que
vamos con 3 victorias y 10 derrotas y le dan millones.
Eso es así. Si estuvieras en Grandes Ligas, pues estuvieras gozando. Bueno, palillo, pasando. vamos a la segunda recta, porque acuérdate, como ahora tenemos 40 y pico de mil.
No te me vayas todavía.
No, que como ahora tenemos 40 y pico de minutos nada más, imagínate, si te pones a pensar en esos millonarios, nos vamos a volver locos con ellos.
Sigue para adelante, dale, que te iba a contestar algo de eso, de Kershaw, que es un riesgo grande por las dos formas, o lo firma o no lo firma, cualquiera de los ciegos, si se lastima, es
no
un riesgo.
No te eches para atrás, no te eches para atrás, que ya dijiste que esperaran que se acabara la temporada.
Sí,
no te eches para atrás.
Por si acaso se lesiona. Pero no va a coger más de eso. Dale, que te
bueno, la segunda, palilla, la segunda recta a 105 millas por hora. Nos preguntan a través de Twitter, palillito Arnold, Colón con 40 años de edad, ayer ganó el partido, tiene 9-2 con 2.89 de efectividad. El último lanzador en tener 40 años o más y tener una efectividad en menos de 3 lo fue en el 2005, Roger Clemens, con el equipo de los Astros de Houston, con 42 años, 211 entradas lanzó, 1.87 de efectividad. Yo no quisiera hablar de Roger Clemens, porque para mí pues tuvo ya su ayuda del PED, igual que Bartolo Colón tuvo su ayuda del PED. Randy Johnson también en el 2004, 2.60 con 40 años de edad. Bueno, pero como esto está sucediendo ahora, pues hay que tenerlo, está pichando en Grandes Ligas. La gente quiere saber, Bartolo Colón, ¿terminará con menos de 3 puntos de efectividad, sí o no?
No, no creo. Sigue pichando muy bien, tiene un equipo que lo respalda muy bien, batea muy bien, pero él es un pitcher que tiene que tener colocación, tiene que tirar la bola hacia adentro, usar ambos lados del plato, no es overpower, lo que sí tira strike no da base por bola, eso es una cosa que tiene a su favor. No va a darle nada al equipo contrario, tiene que batearle, pero no creo que termine con menos de 3 puntos la temporada.
Bueno, para que esté en su casa pendiente, ¿cuándo fue la última vez que Bartolo Colón, si alguna vez en sus 16 años de Grandes Ligas ha estado menos 3 puntos de efectividad? Pues fue en el 2002, cuando estuvo con el equipo de Cleveland y los Expos de Montreal, terminó el año con 28. 2.93 de efectividad cuando ganó el Cy Young en el 2005 con California, 21-8, 3.48 de efectividad. Palillo, cuando eso tenía mejor stuff que lo que tiene ahora, yo me voy a ir que aunque Bartolo Colón se quedará posiblemente en las 3.30, 3.40 de efectividad cuando se acabe la temporada, pero estoy contigo. No daba ser por bola, por lo menos sabemos, Palillo, que va a seguir pichando bien.
Eso es que estoy de acuerdo en eso, no creo que va a terminar con menos de 3 puntos, 3.30, 3.40 más o menos, 3.50 por ahí, pero va a ser un eminente ganador. Yo entiendo que va a ganar sus 16 o 15 o 16 juegos.
Y bueno, Palillo, eso es verdad, pero definitivo que es buen lanzador, no sabemos si el PED es lo que lo tiene todavía lanzando a los 40 años de edad, pero sabemos que aunque usted esté viejo, si usted tira strike, puede ganar como palillo, sea hasta en la misma AA en Puerto Rico, ¿verdad que sí?
Es así, todo el que tire strike tiene derecho a ganar, no va a hacer por bola, no regala nada al equipo contrario. El equipo de él tiene una buena defensa y tiene bateadores de fuerza. Cada vez que pichea, le hacen carrera, así que eso va a su favor. Por eso es que digo que va a tener una buena temporada y sigue teniendo una buena temporada, pero su promedio de efectividad va a ser un poquito más alto de 3 puntos.
Bueno, Palillo, la última recta, 105 millas por hora, es el novato del equipo de los Piratas de Pittsburgh, Gerrit Cole. Gerrit Cole ganó su último partido, fue entre a Zach Greinke, Palillo, lo que hace algo histórico para el béisbol. Gerrit Cole se convierte en el primer lanzador en la historia del béisbol en derrotar a 2 ganadores del Cy Young como Tim Lincecum y Zach Greinke en sus primeras 2 salidas de su carrera. La recta significa lo siguiente, de parte de un amigo de nosotros en programa de radio Solo Béisbol a través de Facebook, él quiere saber si nosotros confiamos en que Gerrit Cole puede llegar a las 10 victorias esta temporada o se quedará corto. Recuerde, Gerrit Cole empezó en Liga Menor y solamente lleva 2 salidas en Grandes Ligas.
Bueno, lo que yo vi de él me impresionó grandemente. Tire strike, es agresivo, ataca a los bateadores. Todavía no ha llegado el All-Star Game, el break de All-Star Game, y ya él tiene, creo que son 2 victorias ya, ¿verdad?
Exacto.
Yo creo que tiene oportunidad, si no se lastima, todo esto que no se lastime, que pueda ocupar regularmente la rotación de 4 o 5 días, sea como el manager lo vaya a usar, yo creo que tiene oportunidad de llegar a 10 victorias.
Bueno, como dice Palillo, solamente le faltan 8 victorias para llegar a 10. Yo me voy a ir con que no llega a las 10 victorias, me quedo como en 8-9. Veo este equipo de los Piratas. Si ya yo dije que en la segunda mitad el equipo de los Piratas volvía a caer como ha hecho en todos los años, no veo a un Jason Greely seguir 25 y 25 en juegos salvados. Creo que va a haber problemas ahí tanto en la ofensiva como en ese bullpen. Recuerden, Mark Melanson, acá no daba un out con el equipo de Boston el año pasado. No lo veo terminando todo el año de la misma forma en ese bullpen. Creo que eso es lo que va a no ayudar a que este muchacho llegue a las 10 victorias. Si llega, pues mucho mejor y no me calla la boca, pero no lo veo llegando a esa cantidad. Palillo Santiago, ya estamos por terminado las rectas a 105 millas por hora. Le estaba ya dejando saber a las personas, Radio Escucha, que tanto los martes como los jueves estaremos hablando del béisbol AA. Tendrás tú al final la palabra para que nos dejes saber qué está sucediendo ahí. Ahora en esta recta final, ya todo el mundo sabe que tus Guardianes de Dorado pasaron a mejor vida, pero por lo menos puedes felicitar a todo tu staff de coaches, puedes felicitar a todos tus jugadores porque sabemos que dieron el todo por el todo en esa serie contra Vega Alta.
Ya lo hice. Yo felicité a mi equipo, a mis jugadores, se entregaron, pero lamentablemente cuando tú tienes 4 lanzadores abridores, que el que más entradas te dio fue 5, y fue un colegial que vino a Estados Unidos y lo hizo el pasado viernes. Uno de los abridores se fue en la primera entrada, el otro en la segunda y el otro en la tercera entrada. Imagínate tú tratando de ganar cuando tus abridores no van más de 3 entradas. Ahí estuvo la debacle. Además, el equipo no batió con gente en base. Dimos 3 hits en el último partido y así no se puede ganar.
Bueno, pues ya lo saben, señores. Palillo, nos quedan unos 8 o 9 minutitos más. Sabes que nosotros pues somos bostonianos de por sí. A mí pues me dicen el alias el bostoniano por esto mismo. Así que vamos a tener siempre nuestros 2 o 3 minutitos para hablar lo positivo y lo negativo de nuestro equipo de los Boston Red Sox. También hablaremos un poquito siempre de los Yankees. Palillo, acá entre nos, me llamaron muchas esposas que tu esposo pues son yanquistas, bien contentas porque no tuvieron que gastar dinero este weekend en regalos de padres porque todos sus maridos yanquistas pidieron solamente que el equipo de los Yankees ganara ese domingo luego que llevaban casi como 20 derrotas corridas. Bueno, ese es el chistecito de hoy. Bueno, Palillo, lo que vimos ayer, volvemos a ver lo mismo de John Lester. Aquí estaba hablando con un vecino y le dije lo mismo. Cuando tenía 6-0, 2.72 de efectividad, le dije al vecino, disfrútatelo, porque no sabemos si va a volver el John Lester de los últimos años para atrás, que se va a enchular del core. Así que disfrútate ese 6-0. Y él me decía que no, que Lester este año hasta el Cy Young iba a disputar porque estaba John Farrell con él, y John Farrell estaba trabajando y lo conoce mejor. Yo le dije a él que no importara que fuera John Farrell o Juan Chinieber, que fuera. Si vuelve para atrás John Lester y se enamora del core, lo vamos a perder. Pues, en las últimas 4 salidas, 0-4, con 7.20 de efectividad y no gana desde mayo 15. Palillo, la pregunta aquí entre nosotros los bostonianos, ¿John Lester ganará 10 juegos?
Déjame decirte, hace como un mes atrás, nosotros estábamos hablando de John Lester, el trabajo grande que estaba haciendo, y yo te dije en uno de esos programas que está grabado, le dije, Arnold, lo que vi anoche de Lester no me gustó en nada. Le están dando un crédito enorme al dirigente que abrió con los pitchers. Sin embargo, al puertorriqueño Juanchi Nieves nunca se le dio crédito por lo que había hecho con el picheo del equipo de Boston. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Decir que el culpable es Juanchi Nieves de lo que está pasando con el staff de picheo del equipo de Boston? Posiblemente le echen la culpa al puertorriqueño. Mire, señor, esto se habló y tú hablaste con Juanchi, hablamos con Juanchi. Este tipo se enamoró de su core y era core. Lo malo de que se enamoró del core es que lo tira de la esquina hacia afuera, hacia el medio del plato, y ahí lo están matando, lo están masacrando. Ese core tiene que usarlo de la esquina de adentro hacia adentro, tratar de llamear como hace Mariano Rivera con su core a los bateadores. Es zurdo, quemarle el bate, tiene que ser pegado ese core para que sea efectivo. Él le ha dado con tirarlo de la esquina de afuera hacia el medio y le han dado, como dicen en los barrios, como pillo de película. La verdad es que no veo. 10 juegos va a ganar, pero no veo que sea el lanzador que todo el mundo estaba esperando que fuera este año, a menos que mejore y comience a usar su recta, que es buena, y su curva. Se olvida del correr por un tiempito, su recta es muy buena. Su cambio de velocidad, mira, usas otro picheo y olvida, pero él lo que tiene es un enamoramiento con ese core. Hasta los comentaristas de Baltimore hicieron el comentario también que nosotros hemos hecho hace 3 o 4 semanas atrás.
Bueno, eso es la verdad, lógico. Estábamos escuchando el partido con los narradores de Baltimore y un salón de la fama, Jim Palmer, pues lo dijo bien claro, que con esa recta 94, 95 millas por hora, no había nada que buscar con un core, con usar esa recta, usar su curva y el cambio de velocidad. Él, Jim Palmer, él podría volver al béisbol otra vez y lucir mejor que cualquier otro lanzador. Así que mientras siga con ese core, aquí lo hemos dicho mil veces, lo hemos dicho en la calle, ese core de verdad que lo va a matar, y ahí está la respuesta otra vez. Empezó a usarlo a principio de temporada del medio para adentro, tratar de ñamear a los bateadores, no lo usó de la esquina de afuera hacia adentro, allí estaba usando más la recta en la esquina de afuera, se olvidó de eso. Ayer, cuando usó más la recta, pudo lanzar mejor de lo que estaba lanzando, pero en 3-1, jamás y nunca, a Chris Davis usted le puede tirar una recta por el mismo medio y bajita para que la golfee como si nada, especialmente cuando Chris Davis ya llevaba versus Lester de 14-0, pues llevaba de 14-0 porque le estaba tirando en la curva y el slider para afuera y la recta para afuera. Pero, Palillo, ya veo que es algo mental, pero le voy a decir a mis amigos bostonianos que debe ganar 10 partidos, claro que sí, si lo que le falta son 4 nada más para llegar a la 10, y el año pasado, con lo malo que estaba lanzando todo el año, logró 9 victorias, ¿por qué no puede ganar 7 o 6 partidos más? Creo que debe ganar por lo menos 6 partidos más y terminar con 12, pero es preocupante lo que estamos viendo. Pero vamos a ver qué sucede con un Clay Buchholz. Palillo, lo que dijiste de Juanchi y John Ferrer, eso es la triste realidad. Ahora van a querer decir que Juanchi Nieves no está haciendo el trabajo, pero cuando tenía 6-0, John Ferrer era el mejor. Clay Buchholz lo mismo. Si Clay Buchholz empieza a tener problemas, me imagino que dirán que Juanchi Nieves, pero esa es la vida que se está llevando ahora mismo en las grandes ligas. Estos dirigentes se le están dando a veces una coba que no se la merece. Siempre hemos dicho que John Farrell es para nosotros un dirigentito, no es un dirigente, pero vamos a ver qué sucede, Palillo, porque a todos los equipos le va a llegar su slump, y creo que ahora el equipo de Boston puede tener un slumpcito esta semana, pero hay que ver cómo sale. Yo creo que el equipo por lo menos debe batallar con lo que tiene, y con la buena ventaja que sacó a principio, pues los debe mantener todavía sobre los 500, Palillo.
Tú eres bien positivo en eso, y yo quiero hacer un pequeño comentario. Tú dijiste que a lo mejor tienen un esloncito. Esa es la palabra que tú usaste, esloncito.
Sí, un esloncito.
Grande, no es un esloncito. Cuando tú cuentas con lanzadores, la que está pichando muy bien. Eso, pues, vamos a darle un plus. Dempster pichea bien y pierde. Y cuando pichea mal, lo matan a palo. Lester, las últimas 5 presentaciones, le han matado a palo. Y el zurdo venezolano también es frío y caliente. Tiene 3 o 4 victorias, pero su efectividad casi 6. Y el único lanzador confiable, Buchholz, y no se sabe cuánto tiempo estará fuera. ¿Tú crees que con esa rotación el equipo de Boston va a tener un esloncito?
Bueno, lo digo que va a tener su esloncito, porque lamentablemente el equipo de Tampa, no importa cómo sea, se las siempre arregla para que no ganen el partido contra el equipo de Boston. Tienen que jugar 3 juegos esta semana contra el equipo de Boston. Ya tienen 2-7 contra el equipo de Boston. Ponle que ganen 1 Tampa. Siempre van a buscar la manera de perder esos 2 y perder la serie. Por eso es que el esloncito, le digo esloncito porque les va a tocar allá en Detroit cuando juegan el jueves hasta el domingo. Son 4 juegos contra el equipo de Detroit. Sabemos que el equipo de Boston siempre le ha jugado muy bien a Detroit y el bullpen es el que entonces no ha podido cerrar los juegos. Pero Palillo, sea como sea, el esloncito, hay que decirle esloncito porque el parque de Detroit es grande.
Bueno, déjame decirte, nosotros, yo siempre creí que el equipo de Baltimore podía estar ahí. Tú siempre dudabas de que Baltimore pudiera estar ahí.
No, sigo dudando porque como ellos lucen contra los demás equipos que de verdad saben picharle a estos tipos, estoy seguro que no deben estar ahí.
Pero están pegados ahí y con esta serie
Pero no, Valillo, vamos a hablar claro. Era para que barrieran al equipo de Boston y estuvieran ahora mismo medio juego de ventaja arriba, tranquilito, sin mirar hacia atrás. Pero uno nada más. El equipo de Boston lo que tenía que hacer Palillo era ganarle un juego. Un juego y lo ganó el equipo de Boston para asegurarse todavía juego y medio de ellos.
Yo esperaba que dividieran honores, ganaran 2 juegos, pero no fue así. Yo esperaba ganar con Lester, pero no fue así porque era un zurdo que le hace daño al equipo de Baltimore. Pero una de las cosas que tenemos a favor el equipo de Boston es que el equipo de Baltimore se va a enfrentar al equipo de Detroit. Eso lo tenemos a favor. Pero tú no puedes depender de lo que haga Detroit. Tú tienes que ganar. Hoy vamos a
Palillo,
ganar. Hoy ganamos.
No te preocupes porque hasta el equipo de Houston le ha ganado a Baltimore cómodo en la serie que han jugado. O sea, el único equipo que no puede, porque no saben picharle, no, como que se ya están bloqueados mentalmente, es el equipo de Boston, y ya lo sabemos por qué, porque lo que mira, Ryan Dessel es un tipo que curva y cambio es lo que debe estar tirando, y le tiró a Machado como 7 rectas en 2 turnos que se enfrentó, y Machado por poco le pone ya la cara de la bola pegada a la pared con tanta línea que le dio para allá atrás. Así que, Palillo, no te preocupes, que el equipo de Baltimore se enfrentará a otro. Ya tú y yo debemos aceptar que el equipo de Baltimore nos hace a nosotros como le hace el equipo de Oakland a los Yankees.
Déjame decirte, hay otra cosa importante. ¿Tienen preocupación el equipo de Yankees con Mariano Rivera con lo que hemos visto en las últimas salidas de él?
Bueno, eso viene mañana, porque mañana, cuando estemos en la recta a 105 millas por hora, queremos discutir algo, Palillo, tú que pues fuiste lanzador en las Grandes Ligas. Ayer se dio un duelo que es único. Mariano Rivera versus Albert Pujol, base llena, 2 outs. Vienen los caballos que el equipo de California dio todo ese dinero por él. Como Mariano le pichó, si John Lester lo hubiera estado viendo. Yo espero que John Lester haya visto cómo Mariano Rivera con 90 y 89 millas por hora ponchó a Albert Pujol en 3 lanzamientos, Palillo. Pero esa preocupación mañana es la que tendremos en la recta, 105 millas por hora. Lo sabes todo, no te gusta hablar de los yanquistas, pero estás loco por tirarle, lo sabemos.
Solamente hice una pregunta a ti, nada
bueno,
más.
Bueno, señores, hasta aquí llega nuestro programa Béisbol y Mucho Más. Agradecerle a todos nuestros auspiciadores de Cole Stectic allá en Carolina, a Bebos Barbecue, Angel Sport y del periódico La Cordillera por su apoyo a nuestro programa Béisbol y Mucho Más. Palillo, entonces que tengas muy buenas tardes, Palillo.
Buenas tardes y a los amigos que tengan su negocio y quieran ser parte de nuestro espacio, nos pueden llamar al 939-640-9576 para nosotros reservar un espacio. Estamos buscando a un auspiciador para llevarle una serie que se llama Recordando el Pasado. Así que sea usted el auspiciador de ese espacio que lo va a disfrutar en grande próximamente. Así que llámenos y sea partícipe de nuestro espacio deportivo.
Periódico La Cordillera, el periódico.